La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Donald Trump fue declarado culpable de los 34 cargos en el juicio de dinero secreto en un tribunal de Nueva York. El presidente Joe Biden autoriza a Ucrania el uso de armamento fabricado en Estados Unidos para la defensa de zonas atacadas por Rusia. Y los mexicanos acuden el domingo a las urnas en las elecciones que son calificadas como las más grandes de la historia. Hoy es viernes 31 de mayo de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien fuera declarado culpable de los 34 cargos en su contra en el juicio por dinero secreto realizado en la ciudad de Nueva York, aseguró que el veredicto del jurado es una vergüenza para la nación y destacó que su equipo legal apelará a la decisión del tribunal. Por su parte, el juez Juan Merchan, encargado de presidir el caso, fijó para el jueves 11 de julio la lectura de la sentencia. Solo 4 días antes de la convención republicana en Milwaukee, donde se espera se haga la nominación oficial de Donald Trump como candidato republicano a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Contra todos los pronósticos, el jurado compuesto por 7 hombres y 5 mujeres solo necesitó de 2 días para tomar una decisión y ahora el expresidente Trump pasará a la historia como el primer presidente de los Estados Unidos en ser condenado en un juicio penal, además de haber enfrentado 2 juicios de responsabilidades en el Congreso de los Estados Unidos. La declaración de criminal convicto a Donald Trump fue unánime de los 12 jurados sobre los 34 cargos de delitos graves que enfrentaba y podría ser condenado hasta 4 años de cárcel, prisión domiciliaria, trabajo comunitario u otras alternativas que tiene el juez Merchan. El abogado defensor Todd Blanche pidió que se anulara el veredicto, pero el juez Merchan rechazó de inmediato la solicitud. A la salida del complejo en Manhattan y luego de conocer el veredicto, el expresidente Trump dijo: "Este es un juicio vergonzoso y amañado. El verdadero veredicto lo dará la gente el 5 de noviembre. Todos saben lo que pasó aquí. No hice nada malo. Soy un hombre inocente. Estoy luchando por nuestro país. Estoy luchando por nuestra Constitución", dijo el expresidente. Por su parte, la campaña de reelección del presidente Joe Biden calificó a Trump de delincuente convicto y destacó que lo ocurrido en el juicio por dinero secreto demuestra que nadie está por encima de la ley. Michael Taylor, director de comunicaciones del mandatario, dijo textualmente, y citamos, «Solo hay una manera de mantener a Donald Trump fuera de la oficina Oval, en las urnas». Durante una rueda de prensa ofrecida luego de que se conociera el veredicto, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que la única voz que importa es la del jurado y el jurado ha hablado. Y durante su intervención, el jurista además destacó el trabajo de los fiscales. Si bien este acusado puede no parecerse a ningún otro en la historia de Estados Unidos, llegamos a este juicio y hoy tenemos este veredicto, siguiendo los hechos, la ley y haciendo sin miedo ni favoritismo. Justo después de que se anunciara el veredicto, la campaña del expresidente Donald Trump envió un correo electrónico de recaudación de fondos en el que el político decía nuevamente en mayúsculas, «Soy un prisionero político». Minutos después de la publicación de este mensaje, los internautas denunciaron problemas con el acceso a la página, lo que el Partido Republicano justificó como un daño en la plataforma debido al gran flujo de donantes que ingresaron.
Y seguimos con este tema. Donald Trump salió del tribunal de Manhattan el jueves declarado culpable de los 34 cargos en su contra, el primero de los 4 casos penales que enfrenta, pero también es el único juicio al que probablemente se someterá el aspirante republicano a la presidencia antes de las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre. La noche del jueves, el exmandatario continuó con sus acciones de campaña y participó en un evento de recaudación de fondos en Nueva York. El final de este juicio lo ha convertido en el primer expresidente de Estados Unidos condenado en un proceso penal, mientras quedan otros casos legales restantes en su contra, 2 relacionados con los esfuerzos para revertir su derrota en las elecciones de 2020 y 1 tercero centrado en su posesión de documentos clasificados del gobierno en su casa de Mar-a-Lago en Florida. Todos ellos están por ahora empantanados en disputas legales que podrían impedir que cualquiera llegue a un jurado antes de que los votantes emitan sus votos. Hasta ahora, los equipos de defensa del exmandatario han logrado paralizar estos casos restantes, evitando hasta ahora que se ventilen públicamente algunas de las acusaciones más graves en su contra. Mientras tanto, hoy en la Torre Trump de Nueva York y apenas un día después del final de este histórico juicio, Donald Trump celebrará una conferencia de prensa en medio de gran expectativa y de muchas opiniones a favor y en contra.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, el presidente Joe Biden concede a Ucrania el uso limitado de armas estadounidenses contra objetivos específicos en territorio ruso, pese a las recientes advertencias del presidente Putin, informa Judith Martín Rodríguez.
La guerra en Ucrania podría adentrarse en una nueva fase luego de que el presidente Joe Biden autorizó el uso de armamento estadounidense para atacar en territorio ruso. Esta decisión responde a los pedidos de Ucrania a fin de avanzar en su defensa contra las tropas del presidente Vladimir Putin. Al ser consultado sobre esta decisión, un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional dijo a La Voz de América: "El presidente recientemente ordenó a su equipo que garantice que Ucrania pueda utilizar armas suministradas por Estados Unidos con fines de contraataque en la región de Kharkov, de modo que Ucrania pueda contraatacar a las fuerzas rusas que los están atacando o preparándose para atacarlos. Nuestra política con respecto a la prohibición del uso de ataques de largo alcance dentro de Rusia no ha cambiado". Esta decisión marca un cambio de rumbo en la política del presidente Biden, quien en ocasiones anteriores manifestó su rotundo rechazo a ceder en este tipo de concesiones. Paralelamente, desde la Alianza Atlántica, el secretario general Jens Stoltenberg mostró su apoyo al replanteamiento de estas restricciones para permitir a los ucranianos defenderse realmente, dijo. También ratificó el apoyo de la organización a Ucrania, sin embargo, lamentó que todavía queda mucho por hacer para asegurar que operan en un marco más sólido frente a la amenaza de las tropas rusas.
He propuesto un compromiso financiero plurianual en el que acordamos durante varios años que vamos a dar un mínimo de apoyo financiero para comprar material militar a Ucrania. Esto ayudará a los ucranianos a defender su país, pero también enviará un mensaje muy importante a Moscú, que estamos aquí durante mucho tiempo, estamos aquí para quedarnos.
Paralelamente, Praga, la capital de la República Checa, acoge hoy a los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, que se reúnen en anticipo a la cumbre de líderes que tendrá lugar en Washington en julio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Las elecciones generales en México son el domingo 2 de junio y por la cantidad de cargos que están en disputa, se considera que serán los comicios más grandes de la historia. Y desde Ciudad de México, nuestra corresponsal Sara Pablo nos explica qué es lo que está en juego.
Este domingo los mexicanos acudirán a las urnas para elegir a funcionarios que compiten por 20.708 cargos, de los cuales 609 son federales y 20.079 locales, entre ellos la presidencia de la República para los próximos 6 años, 500 diputaciones, 128 senadurías, 9 gubernaturas y 1.802 presidencias municipales. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, se registraron 1.309 observadores extranjeros, entre ellos los integrantes de la Organización de Estados Americanos, que este jueves se reunieron con algunos candidatos y que expresaron su condena por el homicidio de Alfredo Cabrera, candidato de oposición a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero, quien fue asesinado con un arma de fuego durante su cierre de campaña. Autoridades electorales emprenden esfuerzos para lograr la instalación de la mayoría de las casillas. Sin embargo, algunas por violencia, inseguridad o usos y costumbres no podrán ser ubicadas en su sitio original y serán redireccionadas, así lo informó la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei.
Hay casillas 104 que no se van a poder instalar, pero todas ellas tienen una salida, o las estamos enviando a las casillas especiales extraordinarias o estamos instalando una nueva sede para que puedan votar todos los que en esa área viven y tienen credencial para votar, es decir, no se les está negando el derecho de votar.
El domingo las casillas se abren entre 8 y 9 de la mañana y concluyen a las 6 de la tarde, hora local, y el conteo rápido de la elección presidencial se dará a conocer después de las 10 de la noche, mientras que el programa de resultados electorales preliminares dará inicio a las 8 de la noche. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por otra parte, México está hoy bajo veda electoral, cerrando el proselitismo político mientras la violencia no se detiene y otro candidato fue asesinado. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a México para la cobertura de las elecciones 2024.
Los candidatos cerraron sus campañas electorales en México este miércoles en medio de un recordatorio de la violencia política en el país. Tras registrarse el asesinato de José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato del PAN, PRI y PRD a la alcaldía del municipio de Coyuca de Benítez en Guerrero, Barrientos fue asesinado a quemarropa cuando llegaba a su evento de cierre de campaña. Desde el inicio de este ciclo electoral, más de 30 candidatos han sido asesinados, según la organización no gubernamental Data Cívica. Sin embargo, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Protección Ciudadana, maneja otras cifras.
A la fecha han ocurrido 8 homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales.
En las últimas horas se registraron ataques con armas de fuego en contra de 2 candidatos más en Jalisco y Oaxaca.
Ese es el resultado de una estrategia de seguridad donde los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos para los ciudadanos.
En su concurrido evento de cierre de campaña en Monterrey, la candidata de oposición Xochitl Gálvez responsabilizó una vez más a la administración de López Obrador por los retos de seguridad y marcó diferencia con su contrincante Claudia Sheinbaum.
Este 2 de junio vamos a hacer historia. Seguirá avanzando la transformación.
Por su parte, el candidato del Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez llevó a cabo un evento menos concurrido en la Ciudad de México.
Aquí, este país va a cambiar, va a ver al futuro.
Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Y una película independiente que no ha obtenido permiso para ser proyectada en salas de cine venezolanas busca contar por qué millones de venezolanos han salido de su país. Carolina Alcalde en el informe.
La crisis que ha vivido Venezuela se ha convertido en fuente de inspiración para cineastas y productores independientes venezolanos que cada vez más buscan exponer las vivencias de sus compatriotas y las de ellos mismos para explicar al mundo los motivos que han llevado a millones de venezolanos a dejar su país. Hijos de la Revolución es una de las películas venezolanas que, según su productora Mauri Mogollón, tiene el propósito de exponer los principales hitos que ha vivido Venezuela.
O sea, son 25 años, un cuarto de siglo, donde nosotros desde un ángulo totalmente objetivo tratamos de contar por qué Venezuela se ha convertido en el país que hoy en día tenemos. Y esto es dando una respuesta a una pregunta que siempre me han hecho muchos conocidos en Latinoamérica, donde he tenido la oportunidad de trabajar, conocer muchas personas y me preguntan, a Mauri, ¿por qué hoy en día en Latinoamérica tenemos tantos venezolanos? ¿Qué fue lo que pasó?
El largometraje, que además busca enaltecer el liderazgo y la lucha de la mujer venezolana, resalta la historia de amor de dos jóvenes de clases sociales diferentes que nacieron el 4 de febrero de 1992 cuando el expresidente Hugo Chávez dio un fallido golpe de estado que marcó la historia del país. Mogollón resalta que la película todavía no se puede ver en las salas de cine de Venezuela porque no ha obtenido la autorización del gobierno.
Llevamos 11 meses entregando certificados, entregando recaudos, requisitos, luchando por nuestra certificación, y todavía lo que encontramos es que eso todavía está en stand-by. Estamos esperando, estamos muy optimistas para que el SENAC nos logre dar la certificación como obra nacional.
Por lo pronto, la cinta será proyectada en funciones especiales en otros países. A partir del 19 de junio se podrá ver en varias ciudades colombianas, entre ellas Cali, Bucaramanga y Cúcuta, para posteriormente ser exhibida en España, Estados Unidos, Canadá y México. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, el Centro Histórico de la capital, San Salvador, está casi listo para la ceremonia de toma de posesión del segundo mandato del presidente Nayib Bukele y que contará con la presencia de dignatarios y personalidades de varias naciones. Nery Mabel Reyes tiene este informe.
Todo está prácticamente listo en el histórico y renovado Palacio Nacional, enclavado en el centro de la capital salvadoreña, para que el Congreso instale mañana sábado la solemne sesión para la investidura del segundo mandato del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el vicepresidente Félix Ulloa. La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han desplegado un amplio dispositivo de seguridad que comprende los hoteles donde se hospedarán los dignatarios y sus comitivas internacionales, y para la ceremonia se ha determinado el cierre del paso de vehículos y de peatones en el centro histórico, como lo explica el viceministro de Transporte, Nelson Reyes.
Para que todas las personas que pensaban ir a la zona del centro histórico el viernes en la noche lo tengan presente, dado que va a estar completamente cerrado y pues van a necesitar tomar vías alternas.
Nayib Bukele iniciará el 1 de junio su segundo periodo de 5 años, antecedido de una arrolladora victoria en los comicios del 4 de febrero, que según el director ejecutivo de la organización no gubernamental Iniciativa Social para la Democracia y SD, Ramón Villalta, no solo fortalece su popularidad, sino además ha transformado el sistema de partidos políticos.
Que ahora lo que tenemos es un partido, un sistema de partido de carácter con un partido hegemónico.
A los actos de toma de posesión han confirmado su asistencia al menos 6 presidentes de países de América Latina, así como el rey Felipe VI de España, mientras el gobierno de Estados Unidos designó una delegación que estará encabezada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
Mientras, la oposición política y analistas cuestionan la política exterior del gobierno boliviano, que es cercana a países que carecen de respaldo internacional. Fabiola Chambi con los detalles.
Parlamentarios de la Alianza Opositora Creemos enviaron recientemente una carta al presidente Luis Arce solicitando reencaminar la política exterior del país a propósito del pronunciamiento de la Cancillería Boliviana en apoyo a la República Popular de China por la reunificación de la provincia de Taiwán. En entrevista con La Voz de América, la senadora Senta Rec dijo que el gobierno actúa en contra de la constitución política que indica que Bolivia es un estado pacifista, y además criticó que no se valorice la carrera diplomática en el Ministerio Ministerio de Relaciones Exteriores.
Son puestos políticos con personas que ni siquiera tienen la formación y que simplemente obedecen las órdenes de un gobierno que busca sus intereses.
Por su parte, el politólogo Rolando Tellería recuerda que desde el año 2006 Bolivia lleva adelante la denominada diplomacia de los pueblos, que prioriza sus relaciones con Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Rusia e Irán, adoptando, según explica el experto, una política exterior ideologizada.
Estamos abandonando los intereses genuinos nacionales y subordinándolos a esta diplomacia altamente ideologizada que no beneficia al país absolutamente en nada, quizás al gobernante.
Sin embargo, los lazos se van fortaleciendo con los países mencionados. La canciller Celinda Sosa asumió el cargo de ministra de Relaciones Exteriores en noviembre de 2023 y este año realizó una gira por Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y en un acto realizado la pasada semana, condecoró al embajador de Cuba, Danilo Sánchez, al término de su misión.
El agradecimiento del gobierno de Bolivia y el pueblo boliviano.
Según informó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, la próxima semana el mandatario boliviano viajará a Rusia para tratar temas de cooperación bilateral porque dijo se tiene una muy buena relación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El cambio climático amenaza a 41 millones de personas en zonas costeras de América Latina y el Caribe, según revela un informe publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Decenas de millones de personas que viven en zonas costeras de baja altitud en América Latina y el Caribe se enfrentan a las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos que amenazan sus vidas y medios de subsistencia, así como los hospitales de los que dependen, según un nuevo estudio presentado esta semana por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El análisis revela que unos 41 millones de personas que viven en zonas costeras están expuestas a tormentas e inundaciones que ponen en peligro sus vidas. Estos supone el 6% de la población de la región. La agencia de la ONU identificó las comunidades más expuestas a peligros como huracanes y otras tormentas cada vez más frecuentes y graves debido al cambio climático, utilizando imágenes satelitales, datos geoespaciales y estimaciones poblacionales. La dependencia de la ONU presentó estos datos en la Conferencia de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo que se celebró en Antigua y Barbuda y donde pidió una mayor inversión y ayuda técnica para mejorar la recopilación de datos sobre el impacto de la crisis climática en las mujeres y niñas. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, se refirió en esta cita internacional a la crisis climática que afecta a la región. El análisis también muestra que 1.448 hospitales vitales para la salud materna y la planificación familiar están situados en zonas costeras de baja altitud y, por lo tanto, más propensas a los riesgos naturales. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El baloncesto de la NBA, el duelo está definido. Boston y Dallas chocarán por el trofeo Larry O'Brien En una serie que inicia el 6 de junio, los miembros de ambos equipos estarán sentados y esperando durante prácticamente una semana como el resultado de que las finales respectivas de conferencias se resolvieron por paliza y sin gran suspenso. Dallas sentenció la eliminación de Minnesota el jueves al imponerse 124-103 y resolver 4-1 la final del Oeste. Boston selló su boleto desde el lunes tras superar 108-105 a Indiana para completar la barrida por 4-0 en el Este. Vamos a las finales de la NBA, dijo Doncic el jueves durante la celebración en la cancha de Minneapolis. Hombre, simplemente no lo puedo creer, decía. Es la segunda vez en tres temporadas que Boston llega a las finales del baloncesto de la NBA. En el fútbol internacional, el goleador Edinson Cavani, un símbolo de la selección de Uruguay en las dos últimas décadas, renunció a la celeste a 20 días del inicio de la Copa América, para la cual había sido preseleccionado por el entrenador Marcelo Bielsa. Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre lo seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta, expresó el atacante de Boca Juniors mediante un mensaje publicado en Instagram. Cavani, de 37 años, había sido preseleccionado por Bielsa para disputar la Copa América, que se disputará del 20 de junio al 14 de julio en territorio estadounidense. Tras defender los colores de su país en 136 partidos y 58 tantos, es el segundo goleador histórico de la Celeste detrás de Luis Suárez. Cavani se despidió. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Yeah, man. Usher agregará otro prestigioso galardón a su ya repleta vitrina de trofeos. La Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores dio a conocer que el artista recibirá su premio Voz de la Cultura. Usher será homenajeado en el evento de compositores y editores de música Rhythm and Soul de ASCAP el 27 de junio. La superestrella ha ganado 8 premios Grammy y recientemente finalizó una residencia de 2 años en Las Vegas. La cantante Victoria Monet también será honrada y recibirá el premio Vanguardia por la manera como está ayudando a dar forma al futuro de la música. Monet ganó 3 premios Grammy a principios de este año, incluido el de Mejor Artista Nuevo y el álbum de Rhythm and Blues por Jaguar 2. El encarcelamiento de 120.000 estadounidenses de origen japonés, incluidos niños, etiquetados como enemigos durante la Segunda Guerra Mundial, es una experiencia histórica que ha traumatizado y galvanizado a esa comunidad a lo largo de las décadas. Para el actor George Takei, quien interpretó a Hikaru Sulu a bordo de la nave Enterprise en Star Trek, es una historia que está decidido a seguir contando cada vez que tenga la oportunidad. Considero que mi misión en la vida es educar a los estadounidenses sobre este capítulo de la historia, dijo en una entrevista reciente con la agencia AP. Takei teme que la lección sobre el fracaso de la democracia estadounidense en aquel entonces no se haya aprendido en realidad, especialmente hoy en día, incluso entre aquellos de origen japonés. J-O, Sean Kingston. You're way too beautiful, girl. That's why you... El rapero y cantante Sean Kingston acordó regresar de California a Florida, donde él y su madre han sido acusados de cometer fraude por más de $1,000,000. Kingston, de 34 años, firmó documentos renunciando a su derecho a luchar contra la extradición en un tribunal del condado de San Bernardino. Ahora será devuelto al condado de Broward, Florida, donde su madre, de 61 años, salió de la cárcel tras pagar una fianza. Las órdenes de arresto dicen que ambos robaron dinero, joyas, una camioneta Cadillac Escalade y muebles. Su abogado expresó después de sus arrestos la semana pasada que esperan luchar contra los cargos en los tribunales. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.